Imagínese un día o unos días en el cual nuestra fuente de electricidad se va, nuestras tuberías de agua se congelan. Y imagínese que tiene que ir al súper o al supermercado a encontrar la leña que pueda encontrar al precio triplicado, lo que sea. Imagínese que tenga que prender su estufa, la mecha de su estufa para calentarse. No tenemos que imaginárnoslo, ¿no? Si está aquí, sobrevivió. Si nos mira en línea también, quizás saben de qué rayos está hablando el pastor. Bueno, pues esta semana sobrevivimos una tormenta de invierno imprecedente, ¿verdad? Con temperaturas muy bajas aquí en el estado de Texas y otros estados del sur. Y bueno, se puede imaginar, y usted lo vivió, lo experimentó, pasó de la preocupación a la tribulación. Yo lo viví, en nuestra casa vivimos, experimentamos eso, ¿verdad? Un día y medio sin electricidad y bueno, después del día y medio que viene la electricidad, pues vienen en periodos intermitentes, ¿verdad? De unos 15 minutos y luego se va, y luego 30 minutos y luego se va, y luego 45 minutos y no se va. No le miento, yo puse un cronómetro en mi reloj para medir, ok, tenemos 15 minutos, mujer, para cocinar, o tenemos 15 minutos para echarnos una ducha, porque se va. Y en una de esas agarró a mi esposa que la luz se fue y bueno, se tuvo que echar un remojón con agua fría, ¿verdad? Y yo le dije, no, es bueno para tu piel. Porque dicen por ahí que te ayuda a que no te, menos arrugas, ¿verdad? Cuando te bañas con agua fría. Pero no le agradó nada de eso, ¿verdad? Y la semana pasada vimos cómo la preocupación, ¿verdad? Una vida preocupada es un peligro real porque afecta nuestra relación, nuestra conexión con Dios. El meollo de la preocupación es que uno tiene que aprender y disciplinarse a confiar en Dios. Pase lo que pase, vengan las tormentas de la vida inesperadas, como esta que pasó esta semana, como puede ser quizás un divorcio, como puede ser quizás una muerte de un ser querido. Tormentas de la vida llegarán a nuestro tarde o que temprano, porque vivimos en un mundo caído en el cual las cosas no son como deberían de ser. Esas tribulaciones, esas tormentas de la vida nos hablan de la necesidad que todos nosotros y que todos deseamos internamente de esa utopía, de ese mundo en el cual todo sea paz, en el cual sea todo felicidad, en el cual haya seguridad. La realidad es que este mundo lleno de pecado, caído, no nos la puede ofrecer. Hay una necesidad tremenda y profunda en nuestros corazones de un mundo nuevo, de una vida nueva, en la cual podemos experimentar estas cosas que tanto anhelamos. Y mire, la preocupación nos roba esa confianza en Dios. Pero hoy veremos el otro lado de la moneda, el aspecto horizontal, el aspecto ahora de la tribulación. Después de una vida que aprende y se disciplina a confiar en Dios, existe otro peligro, el peligro de una vida atribulada. Porque aunque confiemos en Dios, eso no quita las tribulaciones que usted y yo vamos a pasar. Eso no cambia, no todo el tiempo, a veces hay excepciones en la vida, pero la mayoría de las veces, aún a pesar de que confiamos en Dios, pasamos por tribulaciones, ¿no cree? Usted lo ha experimentado, usted lo ha vivido. ¿Y qué hacemos entonces cuando aún seguimos agarrados de la mano de Dios? Cuando ese trabajo que esperamos no llega, cuando ese novio o esposo que esperamos no llega, o cuando deseamos que este suceso sea realizado y no llega, cuando pasamos por una enfermedad que deseamos que se vaya y sea sanado, no sucede. Cuando esperamos ese milagro que tanto hemos orado y pedido, muchos de nosotros es en tiempo de paz, en tiempo de tranquilidad que debemos de cosechar esa disciplina de confiar en Dios, de no guiarnos por los ojos o por la vista, sino por nuestra confianza en Dios. Y no es una confianza a ciegas, es una confianza que usted se agarra de la palabra de Dios. Esa es la ancla que lo mantiene a usted y a mí firme. Y cuando no pueda ver aquello que necesito ver, pueda ponerse los anteojos de la palabra de Dios para que pueda ver la vida, las tormentas y los problemas y las tribulaciones, no de una perspectiva horizontal o bidimensional, sino de una perspectiva vertical, tridimensional. Pero hablando hoy sobre el peligro de una vida atribulada, veremos que ahora esta dimensión de después de aún confiar en Dios y ahora ver hacia los demás, hacia qué podemos hacer para poder entonces amortiguar, sobrevivir las tribulaciones de la vida. Dios en su palabra nos ofrece un remedio, una solución temporal para poder ayudarnos a sobrevivir las tribulaciones de la vida. Y veremos, ¿verdad?, primero el aspecto negativo en cuanto a lo que sucede cuando nosotros no cosechamos y desarrollamos una vida en paz con Dios. Esa conexión con Dios veremos que nos va a capacitar y habilitar para que nosotros podamos ser fuentes de bendición, fuentes de paz para aquellos que nos rodean en nuestra familia, para nuestros vecinos y aquella persona que estemos nosotros en contacto. Verá, la tribulación es un peligro real de la vida. Todos hemos experimentado y experimentaremos en algún punto de nuestras vidas la pena, la aflicción, el tormento, ¿verdad? O tormentas, como experimentamos, ¿verdad? Esta semana pasada aquí los que vivimos en el norte de Texas. Y todos deseamos esta paz interna, esta seguridad, ¿verdad? Todos nosotros corrimos, ¿verdad?, para la chimenea, ¿verdad? Usted corrió para la chimenea esta semana pasada. Quizás nunca la había prendido en todo el invierno. No, pena usted, ¿verdad? Y ya sea de gas o de leña, todos corrimos para esa fuente de calor, esa fuente de seguridad. Todos necesitamos y deseamos internamente esa fuente de paz interna. Pero para experimentar entonces la seguridad de Dios, ese problema que muchas veces ponemos nuestra seguridad en muchas cosas pasajeras, que cuando vienen problemas o tormentas en la vida y esas fuentes de poder como la electricidad, para muchos de nosotros es una comodidad el darle el switch de la luz o ir al termostato y darle clic, 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 clic. Pero hay una fuente de poder detrás de eso. Y como sucedió esta semana pasada, un friazo quitó esa fuente de poder para los residentes y habitantes del estado de Texas y otros estados del sureste del país. Y nos revela que hay fuentes de poder que son confiables y hay otras fuentes de poder que no son tan confiables. Y hay otras fuentes de poder que parecen ser confiables, pero cuando vienen esas tormentas en la vida, tampoco nos revelan que tampoco no son tan confiables como pensábamos. Hoy quiero hablarles sobre una fuente de poder que es confiable, que le ayudará no solo a sobrevivir cada tormenta de la vida, sino también si usted cosecha y se disciplina en cuanto a lo que usted puede hacer para prevenir este peligro real en la vida, de una vida atribulada, cómo usted no solamente pueda sobrevivir, pero también ayudar. Muchos de ustedes ayudaron este fin de semana a sus vecinos. Conocieron a sus vecinos por primera vez. Porque por fin abrieron las puertas o por fin usted salió a ayudar. Que una pipa se rompió o una línea necesitaba tubería o lo que sea, o agua. Y todo esto nos refleja cómo no solamente la palabra de Dios nos instruye para poder no solamente sobrevivir las tormentas de la vida, pero cómo podemos dar ese siguiente paso de obediencia para ayudar a otros y para ser fuentes de bendición. No que haya bendición en nosotros mismos, pero nosotros que conocemos una fuente confiable de bendición y de poder, podemos llevar a otros a confiar y depender de esa fuente confiable de poder, de seguridad, de refugio en medio de la tormenta. Es por eso que esta paz interna que todos deseamos, Dios desea ofrecernos esta seguridad, que usted y yo experimentemos esta seguridad en medio de una vida atribulada. Nos ofrece específicamente un remedio que veremos hoy. Alguien quien pueda otorgarnos o darnos un consejo sabio. Es un remedio de Dios que puede ayudarnos a pasar y sobrevivir la tribulación. Esta mañana yo quiero ayudarle no como alguien que ya no experimenta tribulaciones o que no necesita depender y correr constantemente a la fuente de seguridad, sino como alguien que ha experimentado eso también. Y desea continuamente seguir aprendiendo y corriendo a la fuente de seguridad para poder incluso ayudar a otros. Para que no solamente usted sobreviva a las tormentas de la vida, pero pueda ayudar a otros a sobrevivir las tormentas de la vida. Y usted puede estar en distintos niveles. Usted puede estar en el nivel donde, pastor, pues yo apenas estoy aprendiendo. Ok, no hay problema. Siga aprendiendo a confiar en Dios, a depender en Dios. Pero quizás usted ya tiene tiempo en conocer, en confiar en Dios y en su palabra. Y quizás el momento que usted tenga que salirse de su casa, de su lugar seguro, para empezar a ayudar a otros a poder confiar en Dios. Cualquiera que sea el caso en donde usted está, quizás usted está desconfiado, ha pasado por muchas tormentas o circunstancias en la vida que lo ha quemado. El frío lo ha congelado y ha perdido esa conexión con Dios. Esta palabra de Dios es para cada uno de nosotros esta mañana. La invitación de Dios es simple. Amigo, hermano, amiga, hermana. La invitación de Dios es simple. Conozca la mente de Dios para bendecir con la paz de Dios. Repítalo conmigo. Y no sé si aparece en su pantalla. Quizás sí, ahí aparece. Conozca la mente de Dios para bendecir con la paz de Dios. Verá, el conocimiento de Dios no es simplemente para que esté muy lindo adornando un estante de nuestro corazón o mente. El conocimiento de Dios nos es dado para usarlo, para utilizarlo. Como les decía, muchos de ustedes prendieron su chimenea por fin esta semana que pasó. Y no lo juzgo, porque el clima en Texas es sub y baja. Hoy está un día agradable. Y hace unos días, ¿cuántos días? Estábamos bajo cero. Y el resto de la semana creo va a estar soleado y otra vez con chores y sandalias puede andar. El punto es que usted y yo debemos aprender a utilizar esas herramientas que se nos son dadas. Y el conocimiento de Dios se nos da a nosotros, para que nosotros, si yo conozco de Dios, o yo conozco, hay personas que pueden recitar X número de pasajes bíblicos, ¿verdad? O saben tanto de Dios, pero cómo lo viven, cómo lo practican, cómo impacta sus vidas, esa es otra historia, ese es otro rollo. Y mire, Ese conocimiento, ese tipo de conocimiento es lo que el libro de Proverbios habla o identifica como necedad. Necio, necia. Cuando sabemos lo que necesitamos o lo correcto, así es, sabemos y no lo hacemos, somos necios, somos tercos. Ninguno de ustedes sobrevivió este Snowgeddon sin prender su chimenea, si tenía la capacidad, ya sea de leña o por gas. Le aseguro que ninguno de nosotros nos sentamos enfrente de la chimenea nomás a admirar qué bonito está el ladrillo. No. Le prendimos la leña, prendimos el gas para que eso nos diera una aplicación, nos dé calor, nos dé esa fuente de energía que necesitamos, quizás para calentar nuestra comida, quizás para simplemente mantenernos calientitos esta semana. El conocer a Dios se nos da para que usted y yo podamos bendecir a otros, podamos bendecir a nuestros hijos con un mejor futuro. El conocer el bien y entre el mal. El conocer a Dios nos ayuda a evadir errores o horrores que nuestros padres cometieron para nosotros no volverlos a cometer. El conocimiento de Dios nos ayuda a iluminar nuestro camino en esos momentos oscuros en los cuales no sé qué tengo que hacer, no sé qué oferta de trabajo tomar, no sé qué individuo buscar como esposo o esposa, o no sé cuál es eso que tengo que hacer en mi vida, que es difícil. Y en lugar de buscar otras fuentes de guianza, de guía, podamos acudir a la palabra de Dios para que nosotros experimentemos de primera mano el beneficio de conocer a Dios, pero para que entonces podamos contarles a otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de ese conocimiento aplicado. Mire, hoy, esta mañana, veremos tres cosas simples en el libro de Proverbios. Primero, verdad, para conocer la mente de Dios y para bendecir a otros con la paz de Dios. Veremos, verdad, tres cosas en tres pasajes, tres versículos de Proverbios. Proverbios capítulo 12, 25, como lo escuchamos, y luego Proverbios capítulo 16, 23 al 24. Mire, encontraremos en la palabra de Dios que una vida atribulada no se abastece con palabras sabias. Segundo, una vida atribulada no alivia con palabras sabias. Y por último, una vida atribulada no alienta con palabras sabias. Eso es muy importante porque Dios nos da su palabra no para que esté bonita en un estante ahí o para que la utilicemos y la leamos y luego al terminar de leerla volvamos a guardar. Dios nos dio su palabra, su conocimiento, para que usted y yo no tengamos que rompernos la cabeza o adivinar qué es lo que está pensando Dios. ¿Qué es lo que Él está deseando que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que Dios desea para mi vida? ¿Qué amoroso es Dios? Él nos da un destino y nos da las coordenadas hacia donde tenemos que ir. Ahora, probablemente usted ha escuchado en algún punto en su vida cristiana que la Biblia es el mapa del cristiano. ¿Ha escuchado usted eso? Levante la mano si lo ha escuchado eso. Ok. O algunos, ¿verdad?, más modernos. La Biblia es el GPS del cristiano. Qué mentira. Si usted ha creído eso, bueno, que nada, no es palabra de Dios, eso no está en la Biblia. Pero cuando llegan esos momentos difíciles que se le va la luz, que viene la tormenta, que no encuentra dirección y va a las Escrituras y usted dice, a ver, pues Dios, a ver, guíame, ¿dónde está el mapa? ¿Cuáles son las instrucciones? Y uno no se siente defraudado, ilegítimamente. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios, no es un mapa. Dice, pastor, blasfemia, pastor, ¿cómo puede decir eso? Deme chance. Yo quiero argumentarle que la palabra de Dios se nos es dada para conocer la mente de Dios. Es una cápsula que contiene el corazón y la mente de Dios. Y eso no implica que le va a decir las instrucciones o los mapas detallados para cada decisión de su vida. Es por eso que cuando dice, pastor, pues yo voy a la Biblia para que me dijera cómo tengo que hacerle para vivir una vida bendecida y no encontrar las instrucciones. Bueno, Dios tiene más para usted. Dios quiere que conozca su mente, su corazón, para que no solamente usted sea iluminado, pero usted también pueda recibir esa fuente de bendición para bendecir e iluminar a otros. Si quiere usar una ilustración mejor para su mapa o para su GPS, un mejor caso teológico sería el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el cual es activo, el cual es todopoderoso, el cual es la tercera persona de la Trinidad, actúa, funciona como un GPS, un mapa que nos guía. Incluso mejor que un mapa, es como Siri o Alexa, que nos dice aquí, da por aquí, da para acá. Eso es lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero aquí está la cuestión. Para poder recibir la bendición de esa dirección, usted primero tiene que disciplinarse para conocer, para confiar en la fuente perdurable de sabiduría, de guianza. Porque créame, allá en el mundo, allá afuera, hay muchos otros vendedores que venden confianza, que venden seguridad, que venden guías. Y lamentablemente muchos de ellos por algún beneficio personal o alterno. Pero hoy le tengo buenas noticias para usted y para mí. Mejor dicho, Dios tiene buenas noticias para usted y para mí. Él nos ofrece una, no solamente una fuente de guianza, de dirección, sino una compañía presencial y eterna para poder no solamente sobrevivir las tormentas de la vida, pero también para aprender a ayudar a otros en las tormentas de la vida. Pero para eso primero tenemos que saber o conocer del peligro de una vida atribulada. Y primero que nada, abra conmigo el capítulo 16, entonces, de Proverbios. Capítulo 16, versículos 23 del libro de Proverbios. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero le animo a que me siga en cualquier traducción que sea su preferencia, en su dispositivo electrónico o una copia impresa de las Escrituras. O si no tiene ninguna Biblia, ningún dispositivo electrónico, puede seguir en las pantallas detrás. Pero vemos primero que una vida atribulada no abastece su vida con palabras sabias. Verá, en la vida usted y yo podemos almacenar el almacén de nuestra vida con muchas cosas. Por ejemplo, esta semana, ¿qué pasó? Muchos de nosotros nunca habíamos abierto la alacena porque nos vimos comiendo afuera. Y se dio cuenta que lo único que tenía era una lata de atún o quizás, no sé, comida para el gato solamente o el perro. Bueno, espero que no haya tenido que abrir esas latas para usted comer esa comida. Pero el punto es de que lo que almacenamos en el almacén de nuestra vida es muy importante. Y mire, cuando la vida cotidiana o regular está pasando, lo que guardamos en el almacén puede no tener mucha importancia para nosotros. Pero cuando llegan esos momentos críticos, turbulentos, cuando se va la luz, cuando se nos va la electricidad, cuando se nos va la fuente de calor, todo eso, lo que está en el almacén se convierte en muy importante. Si tenemos agua, si tenemos lo básico, es muy necesario. Lo mismo es en la vida espiritual. Y yo le pregunto a usted esta mañana, en el almacén de su vida, en el almacén de mi vida, ¿qué está ahí en esos estantes? ¿Qué estamos abasteciendo en el almacén espiritual o en el almacén de nuestro corazón? Mire conmigo el versículo 23 del capítulo 16. Dice así la palabra de Dios: de una mente sabia provienen palabras sabias. De una mente sabia proveen palabras sabias. Si usted abrió su almacén esta semana y no tuvo agua o no tuvo sopita de pollo en lata, ¿verdad? No apareció ahí mágicamente, aunque usted la haya deseado, aunque usted haya orado. Pero si usted almacenó las semanas previas, donde había abarrote lleno en la mayoría de los centros de abarrotamiento, pudo comprar y almacenar estos productos necesarios. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. ¿Quiere usted tener una mente sabia? Tiene que almacenar palabras sabias. ¿Dónde consigue palabras sabias? La palabra de Dios, la fuente de sabiduría. Y dice el versículo 23: de una mente sabia proveen palabras sabias. Y dice: pastor, pues yo no soy tan brillante o tan sabio como me gustaría ser. No hay problema. Usted y yo, como cristianos, tiene la capacidad de incrementar su sabiduría. Es decir, donde usted está, no está ahí anclado, no está ahí amarrado. Usted tiene la capacidad, por la ayuda del Espíritu Santo y disciplina suya, usted tiene la capacidad para incrementar en sabiduría. Porque todo está en qué es lo que almacena en su corazón. Muchos de nosotros utilizamos la aplicación en nuestros teléfonos móviles o dispositivos electrónicos en los cuales miden el tiempo de duración que pasamos en la pantalla. Screen time. Incluso si quieres ser más detallado, hasta rompe, ¿verdad? Específicamente, has pasado tanto tiempo en esta aplicación, tanto tiempo esto. Le animo esta semana a que haga ese experimento. Habilite la capacidad en su teléfono que diga screen time y verá la sorpresa que le da. Oh, ¿cuánto tiempo paso en Facebook? ¿Cuánto tiempo paso en Instagram? Se dará cuenta. El tiempo que pasamos en cada actividad o circunstancia es un almacén. Es el almacén de nuestras vidas. Es por eso muy importante que como cristianos mantengamos una disciplina de constante alimentación de la palabra de Dios. A través de la lectura, a través de el escuchar, a través de la repetición, a través de la memorización, porque de esas maneras ese contenido de sabiduría se va almacenando en el corazón de su vida. Es por eso que es muy importante que usted mantenga esas disciplinas, porque ¿quiere una mente sabia? Pues necesita ir a la fuente de sabiduría para almacenar entonces esas palabras. Continúa el texto diciendo: las palabras de los sabios son persuasivas. Son persuasivas porque cuando usted se abastece de estas palabras sabias, no solamente va a ser una bendición para su vida, pero también para aquellos demás. Y usted ha ofrecido un consejo y que funcionó o que dio un resultado positivo. Y se convierte en persuasivas porque dice: mira, yo solo te cuento lo que ha pasado en mi vida y eso es el testimonio que te puedo dar. Pero muchas veces nosotros no almacenamos palabras sabias en nuestras vidas, y cuando llegan esos momentos turbulentos en nuestras vidas, atormentados, pues usted y yo no solamente vivimos preocupados, pero pasamos de la preocupación a la tribulación. Y la solución de Dios para usted y para mí es: abastece tu almacén con palabras sabias. Porque una vida atribulada no abastece con palabras sabias. Pero segundo, mire con el versículo 24 de este mismo versículo, de este mismo capítulo. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. La segunda cosa es que una vida atribulada no alivia con palabras sabias. Otras razones importantes por las cuales usted y yo tenemos que aprender a almacenar palabras sabias en nuestros corazones es porque si usted y yo no hacemos eso, está el peligro que nuestras palabras, las palabras que salen de nuestra boca, las sílabas, los sonidos que salgan de nuestra boca, pueden ser navajas, pueden ser cuchillos, en lugar de ungüento o miel que sane, pueden lastimar a otros. La miel, verá, en el antiguo contexto grecorromano, como también en el antiguo Medio Oriente, la miel era usada, uno de sus efectos que era utilizado era para dar alivio. Probablemente usted o nuestras costumbres o tradiciones de nuestro país utilicen algo similar, ¿verdad? Tómate un tecito de linaza con miel, o tómate un tecito de limón con miel, o de jengibre, ¿no? Porque da alivio. La palabra de Dios nos dice aquí que las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Verá, cuando una persona necesita ayuda o está atribulada, muchas veces nos observamos en el problema que está ahí. Pero uno de los chismes que corre entre consejeros o psicólogos, ¿verdad?, es que el problema no siempre es el problema. Le doy un ejemplo, ¿verdad? Cuando yo, ¿verdad?, le hablo áspero a mi mujer, o cuando yo la trato de una manera que no debe de ser tratada, algo que me molesta más, pero es muy cierto, es tú estás molesto, no por lo que yo hice o lo que dije, sino porque algo más te está atribulando. Y me da, ¿cómo sabe? La voz del Espíritu probablemente. Me conoce, pasamos tiempo juntos y sabe, ¿verdad?, que hay algo detrás del problema. Típicamente eso es lo que sucede. Un problema que se refleja en nuestras vidas, quizás el enojo, quizás el hablar malas palabras, o quizás el golpear, o al hacer un aspecto físico. Hay un problema detrás de ese problema. Lo cree usted o no, hay un problema. Quizás un trauma de su niñez, quizás, ¿verdad?, un mal hábito o costumbre que se le pegó de por ahí, de mala compañía. Pero detrás del problema está el problema real. Y muchas veces, como consejeros o como amigos o como familiares que están ahí, que están recibiendo el contacto directo de eso, tenemos que ponernos el rol o la cachucha o el gorro de investigadores también. A ver, ¿qué está detrás de esto que te agobia, que te atormenta? Y la palabra de Dios, si vamos un poquito más al fondo, encontraremos, ¿verdad?, que el poder dar esas palabras de alivio muchas veces tiene la labor de escarbar. El concepto que está aquí hebreo es de, así como uno tiene que cavar profundamente para encontrar la fuente de agua para beber, así uno tiene que esforzarse. Y cuando uno está realmente quiere trabajar en un problema, en una situación, usted tiene que escarbar, hacer preguntas, mejores preguntas, para poder llegar al meollo, al fondo del problema real. Quizás es una cuestión de identidad, quizás es una cuestión de aceptación, quizás es una cuestión de dominio propio, viceversa. Pero usted y yo podemos caer en el peligro, la trampa de responder del tú por tú, de dar la misma taza de chocolate a la otra persona, porque tú me dijiste eso, pues yo también te voy a decir eso. Y la palabra nos dice, usted quiere salir de esa rutina viciosa, de ese ciclo dañino, no respondas con ese tipo de mismas palabras, sino con palabras sabias. Lo que escucho decir o lo que veo pasar es que te sientes frustrada porque no cambiaste la ropa de la lavadora a la secadora. ¿Qué tanto te cuesta? Esa es la razón por la cual mi mujer no me habla. O esa es la razón por la cual mi mujer no me quiere dar de comer. Un ejemplo chusco. Pero el punto está Detrás de eso está el problema de fondo. Pero si yo juego ese mismo juego, ese ciclo vicioso de decir, ah, tú me dices eso, ah, pues yo también te digo esto. Es por eso que la palabra nos dice aquí el versículo 24, una vida atribulada no alivia con palabras sabias. ¿Está usted ahí atorado? No hay problema, no se preocupe. Hay una solución para eso. La solución, ¿verdad?, es que usted vaya a la fuente de sabiduría. Mire conmigo la tercera cosa y última cosa. Vaya ahí Proverbios capítulo 12. Una vida atribulada no alienta con palabras sabias. Primero ya vimos que una vida atribulada no abastece con palabras sabias, no guarda palabras sabias en su corazón. Segundo, una vida atribulada no alivia con palabras sabias. Y último, una vida atribulada no alienta con palabras sabias. Versículos 25 del capítulo 12, dice así la palabra de Dios. La preocupación agobia a la persona. Una palabra de aliento la anima. La preocupación agobia a la persona, pero una palabra de aliento lo anima. Verá, usted y yo experimentaremos tormentas y tribulaciones en nuestra vida. Y todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, necesitaremos a alguien que nos anime, que nos eche porras, que nos diga, Ignacio, yo sé que la estás pasando muy mal ahorita, pero no siempre va a ser así. Estás pasando por un momento muy difícil, no sé por qué, no lo entiendo, pero sé que va a pasar. Sé que puedes seguir adelante. Sé que puedes perseverar. Yo estoy contigo. Yo voy a caminar contigo por este proceso doloroso que estés pasando. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que el peligro de una vida atribulada, de pasar entonces de la preocupación a la tribulación, ¿verdad?, ahora está en el aspecto relacional, que nosotros debemos de cosechar esta disciplina, de almacenar la palabra de Dios, los consejos sabios de Dios, para cuando lleguen esos momentos difíciles en nuestra vida, esas tormentas que todos nosotros vamos a pasar de distintas maneras u otras, podamos entonces alentar a otros con palabras sabias. Uno de los peligros de esta vida atribulada es que nos volvemos tan enfocados en nosotros mismos, en sobrevivir, que dejamos de poner atención a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros conocidos. Y está bien cuando usted y yo está en esa necesidad, está débil, necesita a alguien más que le anime, que le fortalezca. Pero para aquellos de nosotros que quizás tenemos mucho tiempo conociendo de Dios, pero aún seguimos en esa etapa de inmadurez, es tiempo de crecer, es tiempo de desarrollar esta disciplina. Muchas veces les he dicho, ¿verdad?, que ninguno de nosotros, ¿verdad?, tiene el lujo de no envejecer. Todos estamos envejeciendo. Esta es la carrera del tiempo. Pero el madurar es opcional. El madurar es opcional. Todos estamos creciendo. Es algo imparable. Pero el madurar es algo opcional. El desarrollo espiritual, el desarrollo de nuestro carácter espiritual, eso es opcional. Eso está a su discreción para poder desarrollar y ser más fuertes cada día. Eso le toca a usted y a mí de poder ir a las fuentes confiables de sabiduría, de fortaleza. Dios nos da con su conocimiento, no solamente para estar cómodos y simplemente ser solo nosotros solamente bendecidos, sino para que nosotros hagámoslo conocer a otros a través de ser de bendición para ellos. Una vida atribulada no puede vivir en paz con Dios y los demás porque vive penada, afligida, atormentada en su corazón. Esa persona necesita confiar en Dios pero también del otro lado necesita escuchar una palabra de aliento, necesita escuchar un consejo sabio. Y ahí es el rol que usted y yo jugamos y que Dios quiere que usted y yo juguemos, especialmente como su iglesia, como su pueblo escogido en Jesucristo. El poder ayudar y bendecir, al abastecernos, al aliviar y al alentar con palabras. Mire, quizás parte del problema es que usted nunca ha pedido por sabiduría. Y quizás esta mañana lo que usted necesita hacer es como Santiago nos instruye. ¿Tiene alguien falto de necesidad o necesidad de sabiduría? Pídala a Dios. No tenemos porque no pedimos. Quizás ese es su caso. Hay otros que dicen, pastor, yo la he pedido, pero pues parece que no está funcionando, ¿verdad? Parte de ello quizás es, tiene que checar cuáles son sus fuentes verdaderas de su sabiduría. Pastor, pero yo leo la Biblia. Sí. Pero quizás el problema detrás es el problema real. Hay una falta de conexión entre el conocer y el vivir. Aquellos que están estudiando el primer libro de Samuel entenderán eso exactamente. Que uno puede conocer, pero ese conocimiento, si no es aplicado, si no nos lleva a la obediencia, queremos escuchar de Dios, pero ¿sabe qué? No escuchamos de Dios. Porque usted y yo no queremos obedecer lo que Dios ya nos ha dicho. Queremos, ¿verdad?, saber lo que hay en el capítulo 20 o 50, pero todavía no leemos el capítulo 1 y el 2. Necesitamos aprender a escuchar primero esas cosas básicas que Dios nos dice para entonces desarrollar este ámbito de la sabiduría. Porque una vida atribulada, hay muchas vidas atribuladas allá afuera que necesitan escuchar la paz de Dios, necesitan encontrar la paz de Dios. No desperdicie usted la oportunidad que Dios le da a usted en su familia que Él le ha dado para hablar palabras de paz. Porque solo así usted y yo podemos abastecernos, podremos ayudar o complementar en el alivio, en alentar con esas palabras sabias. Pero requiere que usted y yo tomemos una disciplina de hacerlo. Así que déjeme darle unas cuantas pasos de acción. ¿Qué hacer? Ok, pastor, pues yo no quiero vivir una vida atribulada. Quiero prevenir el peligro de una vida atribulada. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Mire, primero que nada, le preguntaría, ¿tiene alguna disciplina semanal o diaria de leer, al menos de leer o escuchar la palabra de Dios? Y usted dice no, ok, yo te animo. Comienza con unos 5 minutos, 15 minutos quizás, media hora. Hoy en día puedes descargar una aplicación en tu teléfono para escuchar la Biblia en audio. Te invito a que lo hagas en tus salidas a hacer ejercicio, en tu manejada de transporte de la casa al trabajo, ¿verdad? Pero aún mejor, pasa un tiempo de atención no dividida en escuchar la palabra de Dios y pedirle, Dios, yo necesito sabiduría para mi vida. Háblame, que yo, tu siervo, tu sierva, escuche. Haga eso. Si dice, pastor, yo hago eso ya. Ok. Mi otra pregunta sería, ¿lo haces disciplinadamente? ¿Tienes una rutina disciplinada? ¿De preferencia diaria? Dice, pastor, pero es mucho. ¿A poco solamente como una vez a la semana? No. Comemos diariamente. Incluso a veces cada hora. No voy a decir nombres, ¿verdad? El punto es que debemos de contener esta rutina, este constante de buscar alimentarnos con la palabra de Dios. Segundo, dice, pastor, yo estoy haciendo ya todo eso. ¿Ok? El siguiente paso entonces es, ¿cómo lo estás viviendo en tu vida? De leer, ¿cómo estás influyendo en tu vida? Pastor, es que no entiendo lo que leo. Bueno, ahí es donde entra a hacer esas preguntas con el pueblo de Dios. Grupos dominicales, grupos de estudio, otros hermanos que tienen más tiempo en la fe. O aquí estamos también sus servidores como pastores. Esa es una parte principal de nuestra labor pastoral, de dar guianza espiritual, de ayudarles. Pero ¿saben qué? Muchos de ustedes se hacen los valientes o se hacen los tercos, por no decir otra palabra. Y dicen, no, pues yo me las arreglo como yo pueda. Yo sobrevivo. Puede sobrevivir y va a sobrevivir, pero no tiene que sobrevivir solo. Y es tiempo que usted abra su corazón y sus oídos para recibir palabras sabias, consejos sabios. Quizás no le va a gustar lo que va a escuchar, pero créame, como la Escritura dice en Proverbios capítulo 12, esas palabras traerán alivio a nuestra alma. Usted y yo no tenemos que pasar la vida sobreviviendo las tormentas que vengan de una manera atribulada. Podemos ser atribulados, pero seguir desarrollando esa paz interna. Todo el mundo alrededor puede desmoronarse, caerse, pero tener esa fortaleza interna que solo la fe, la confianza en Jesucristo puede otorgarle. Eso es lo que Dios desea para usted esta mañana. ¿Recibirá esa oferta? ¿Recibirá esa invitación de almacenar palabras sabias en su almacén de su corazón? Esa es la invitación que Dios tiene para con nosotros. Cuando usted llegue a ese punto de fortalecimiento, de abarrotamiento en su corazón, no se quede ahí. Ahora es el momento para salir y ayudar a otros y dar esas palabras de consejo, de aliento, sabias. Pero déjeme dar una advertencia. Si usted está ahí, no se crea la tal gran cosa. Continuamente tenemos que ir a abastecer ese almacén espiritual de palabras sabias en nuestro corazón. Todos, incluso nosotros mismos como pastores, una función principal es de pasar tiempo en oración en las Escrituras. Porque ¿cómo podemos guiar nosotros si nosotros no somos guiados por la palabra de Dios mismo? Le animo, ¿verdad?, a que usted en este inicio todavía del año 2021, si todavía no ha comenzado con el pie derecho, usted puede cambiar sus hábitos. Tú puedes cambiar tus disciplinas. No tienes que vivir esta vida atribulada, solo. Pero puedes de pasar de la sobrevivencia a la experiencia de la paz con Dios. Eso es lo que Dios ofrece en no tiene precio. Eso es lo que Dios nos advierte del peligro de una vida atribulada. Que si no corremos a la fuente correcta de sabiduría, vamos a pasar de la preocupación, de la falta de confianza con Dios, a una vida atribulada. Esa es la razón por la cual Dios creó la comunidad, la iglesia, para que en medio de nuestras tribulaciones podamos recibir apoyo, podamos recibir palabras sabias, consejos sabios, ayuda sabia. No caiga usted en el juego de vivir una vida cristiana aislada. No caiga en ese juego. No caiga en esa trampa. Dios desea que usted esté conectado con Él principalmente, pero también, igual de importante, conectado con el pueblo de Dios. Esa es la invitación de Dios para usted y para mí esta mañana. ¿Le tomará la palabra? Mi oración es que sí. Si estás aquí por primera vez, gustaría conocerte de mano, de parte de todo el equipo pastoral, darte una calurosa bienvenida. Si estás mirando en línea también, Déjanos en los comentarios, ¿verdad? Que estás aquí por primera vez. Nos gustaría saludarte y orar por ti también. Al final del servicio, pues estaremos allá en aquella esquina para poder conectar con ustedes. Les invito a que nos pongamos de pie ahí en su lugar. Quizás tenga que hacer una oración, una petición de sabiduría. Quizás usted ya conoce de la sabiduría de Dios y ahora tiene que dar ese siguiente paso siguiente de poder buscar o conectar con el pueblo de Dios. Quizás hay unas barreras que te están preveniendo a que tú hagas eso. Cualquiera que sea, te puedo decir algo. La razón principal que te previene a ti es el orgullo. Es el orgullo. No dejes que ese pecado del maligno arremeta contra tu vida. Humíllate. Humíllate ante Dios principalmente. Señor, yo quiero estar conectado contigo y con tu pueblo. Yo ya no quiero vivir una vida atribulada solo o sola. Y ese es el remedio que Dios tiene para ti y para mí. Un remedio temporal mientras viene el mundo nuevo. Un mundo de paz. Un mundo de seguridad. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a buscar sabiduría en el lugar correcto. Ayúdanos, Señor, a dejar a un lado el orgullo para poder pedir sabiduría a ti y pedir sabiduría a otros de tu pueblo. Para aquellos, Señor, que están aquí con vidas atribuladas, con problemas que no podemos imaginarnos y dar una lista sin fin, te pedimos una gracia especial para ellos, que hoy puedan sentir la invitación de tu Espíritu Santo y la confortación, ¿verdad? Que la tribulación pasará. Y lo mejor que ellos pueden hacer es confiar en ti y conectar con tu